¿Qué tal? ¿Cómo están? Les volvemos a saludar una semana más aquí en la radio, en sintonía, a esta hora, justo cuando comenzamos el espacio del Hable al Malpey. Metidos ya en pleno verano, nosotros aquí en nuestro espacio de ecología seguimos adelante y estaremos en antena hasta concretamente bien avanzado el mes de julio, ¿eh? Así que todavía nos quedan espacios por ofrecerle cada semana, los martes y los sábados, en esta emisora. Como es habitual, hoy tenemos a Sofía en el estudio, le damos la bienvenida, le agradecemos que nos dedique los próximos 60 minutos, no a nosotros, sino a todos ustedes. ¿Qué tal, Sofía?
Buenos días.
¿Cómo andamos?
Bien.
Bueno, pues hoy tenemos un programa como el martes pasado, bien mezcladito, ¿no? Y un poquito de todo.
Pues sí, he intentado hacer eso, una especie de cóctel. Y un cóctel para hablar desde el cielo hasta el océano. O sea, vamos a ir desde el cosmos o desde la luna, mejor dicho, hasta los fondos marinos.
¿Y qué invitados tenemos para acercarnos a esos espacios?
Bueno, la semana pasada ha ocurrido una cosa extraordinaria en Tenerife.
Se juntaron todos.
Sí, ellos que han ido a la luna y han vuelto, o que han estado en el espacio y han vuelto.
Y además hemos podido seguir esa visita a la isla de Tenerife de los astronautas y las informaciones que nos llegaban, pues nos dejaban claro que creo que es la primera ocasión en la que se citan todos juntos en un lugar y que los organizadores han tardado años en que eso se produzca, ¿no?
Sí, y curiosamente, bueno, luego va a estar con nosotros la corresponsal de Ciencia del Mundo, que ha estado ahí y que ha subido en el ascensor con el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong. Yo decía, y no la has tocado, ni la has cogido la mano, ni un poco sosa porque no ha hecho nada de eso. Yo me voy agarrado, aunque creo que ya está mayor, pero vamos, que
están todos sobre los 80 y tantos.
Como que esa sensación de agarrarte a alguien que ha ido a la luna, imagínate subir a la quinta planta en el ascensor. Pues eso.
Hombre, entonces, tampoco iba la compañera a decir, a ver qué te tocó.
No, bueno, yo creo que sí, que hay que hacer eso, que palpar.
Y estaremos también en La Palma, ¿no?
Sí, ya sabes que yo he ido de ruta, de molinos y de vino y tal, ¿no? Y bueno, pues aprovecho todo. Y aprovecho porque he estado en las salinas de Fuencaliente. Pero bueno, hoy vamos a hablar con una persona, una entrevista que hice que me encantó porque era Dasi Hernández, que ha sido cocinera de los astrofísicos, vamos, de la gente que trabaja en el astrofísico en el Roque de los Muchachos. Entonces, bueno, me encantó estar con ella, estuve comiendo en su restaurante, ahora tiene un restaurante maravilloso en Punta Gorda, que lo recomiendo total, y ha cocinado para el rey y para el príncipe y para un montón de gente, claro, para muchos fans.
¿Y comen distinto a nosotros?
No, como verás que no. Pero le gusta, curioso, ¿no? Le gusta mucho el dulce, bueno, es curioso.
¿A ella, al rey o a la...?
Ah, no, a los astrofísicos. Ah. Bueno, ha cocinado para mucha gente que ha subido al astrofísico y se ha quedado allí, ¿no? Y los últimos, pues, que han inaugurado el Grafcan y todo eso, pues han sido los príncipes.
¿Y terminaremos en el océano?
Sí, y luego nos vamos a... mira, una de las cosas más bonitas con las que he disfrutado más en La Palma ha sido las salinas de Fuencaliente, que he hecho una entrevista al salinero que me ha encantado, y voy a ver si consigo hablar con el salinero de Fuerteventura para poner las dos estos días. Y bueno, hay un faro, el faro de Fuencaliente, que han hecho como una especie de exposición de la Reserva Marina de La Palma. Y estaba una chica que estaba, sustituyendo al que estaba de vacaciones, pero era divertidísima y muy maja. Y luego que la reserva, tú entras al faro, imagínate, y es como si te hubieras puesto las gafas de bucear dentro. Estás en la tierra, pero con los los peces alrededor, bueno, algo, el sonido del mar, bueno, la verdad es que muy muy interesante, ¿no?
Muy
una
bien.
Exposición que te pone, te calza la botella pero sin calzártela.
Y terminamos, como decía yo, en el mar, ¿no?
Sí, vamos a ver si hay suerte, porque es Ken Sánchez de la Cruz, que se ha quedado campeón de windsurfing de toda Canarias. Entonces, a ver si hay suerte y conseguimos, vamos, que para que un majorero hay que felicitarle y bueno, pues yo quería llamarle y que nos cuente un poco esas aventuras. Sí.
Bueno, y para comenzar.
Pues para comenzar vamos a una de las personas que ha estado en este festival de Starmus era el guitarrista de Brian May, que es, como sabes, fundador del grupo Queen. Y entonces vamos a escuchar una canción que es así que un poquito loca, que se llama Bohemia Rhapsodia, y que habla eso del espacio, de Galileo, de... Bueno, es muy, muy, muy loca, pero está muy bien y fantástica. Doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Beelzebub has a devil put aside for me.
Y ya les presentaba a Sofía hace unos minutos cuando les comentaba el contenido del programa de hoy a la corresponsal de ciencias del periódico El Mundo, que estuvo desde el 20 al 24 de este mes de junio en Tenerife, asistiendo a este encuentro de aquellos que han estado fuera de la Tierra, ¿eh? ¿Qué he dicho así?
Maravilla, ¿no? ¿Sí? Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Bueno, yo estaba antes contando que subiste con el primer hombre que tocó la luna, vamos, que pisó la luna, Neil Armstrong, en el ascensor.
Pues sí, sí, sí.
Oye, tengo que decirte, buenos días.
Hola, buenos días.
Rosa, que Sofía decía, y no fue capaz de tocarlo. Yo le decía, mujer, ¿cómo va a tocar al hombre? ¿Qué le dice?
Yo le toco, yo le agarro la mano, algo.
No le toqué.
Fue una experiencia, dice.
Sí, sí, bueno, fue una experiencia. En general, todo el Starmus Festival ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Por tanto, por las personas que han estado allí, por las experiencias personales que han vivido, como por el alto nivel científico de todos los asistentes, ¿no? Porque ha sido un encuentro de astronautas, cosmonautas, con científicos, astrónomos, biólogos, evolucionistas, genetistas, un encuentro que yo creo que es la primera vez que se produce.
Uh-huh. Oye, estaba leyendo uno de tus artículos, Rosa, que publicabas en El Mundo con respecto a este encuentro, y hay una parte que me ha llamado la atención, donde te refieres a que no ha habido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Pues no, la verdad es que la financiación en general de todas las instituciones públicas, tanto centrales como autonómicas y de todo tipo, ha sido más bien muy escasa, ¿no? Esto ha sido iniciativa de un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es un español de origen armenio, que se llama Garik Israelian. Ganó un premio el año pasado muy importante, que es como el Nobel, digamos, de la astrofísica, que con una cantidad cuantiosa de dinero, y digamos que él tenía el sueño de reunir a toda esta gente, que por otro lado ya muchos son muy mayores, ¿no? Uh-huh. Y que, pues bueno, por ley de vida, pues no van a tener muchas ocasiones de contarse. Y bueno, pues invirtió esos recursos que había conseguido en organizar esto. Y bueno, si ha conseguido alguna ayuda, pero casi más testimonial, ¿no? Y yo creo que hubo como desconfianza que cuando él presentó el proyecto a que eso se pudiera conseguir, ¿no? Reunir a toda esta gente, ¿no?
Uh-huh, porque estaba comentando antes con Sofía que según la información que había escuchado, es la primera vez que se dan cita todos juntos y quizás, como tú decías, también pensando en la edad, sea una de las últimas ocasiones que se les pueda ver en el mundo también juntos, ¿no? De ahí la importancia.
Pues sí. Por eso te decía, porque hay algunos que tienen 80 y muchos años y claro, pues la edad pasa para todos, también para los astronautas.
Eso quisiera no pasar, ¿no? Sí. No han firmado nada por ahí en el espacio con un diablo, como decía la canción.
No.
Mira, quería que me comentaras, porque ante toda la situación de la Tierra, el desastre que tenemos montado en la Tierra, sí. ¿Cuál era el comentario de los astronautas y los astrofísicos y tal de lo abandonado que tenemos un poco esta Tierra y estar yendo al espacio? A ver, cuéntanos un poco.
Pues mira, en general la reflexión que hacían los astronautas es que cuando estás ahí fuera, y sobre todo los que han ido hasta la Luna, ¿no? Cuando estás ahí fuera y eres capaz de con el dedo pulgar, como contaba Bill Anders, ¿no? Bill Anders fue el astronauta, el primero que consiguió dar con su misión Apolo 8 una vuelta a la Luna, ¿no? Fue la misión anterior, luego vendría la 9, la 10, que también dieron vueltas a la Luna, hasta el Apolo 11, que es el que consiguió aterrizar, ¿no? Pues decía que cuando ponía el pulgar en la escotilla de su nave y era capaz de solamente con el pulgar tapar la Tierra, decía, qué cosita tan pequeña que tenemos ahí abajo, es nada en la inmensidad del universo, y cómo la estamos maltratando, ¿no? Y bueno, pues hacía esa reflexión, ¿no?, de que hay que cuidar el planeta y, bueno, protegerlo, ¿no?, un poquito mejor de lo que lo hacemos. Y luego otras reflexiones muy interesantes vinieron de Brian May, que aparte de ser uno de los fundadores del grupo Queen, el guitarrista de Queen, pues es astrofísico también. Y él se preguntaba precisamente que para qué era necesario, que por qué íbamos a salir al espacio e intentar conocer vida, si hay vida en otros planetas, cuando no somos capaces de conservar la vida que tenemos aquí, ¿no? y que si maltratamos a los seres vivos que tenemos en la Tierra, si haríamos lo mismo con la vida que encontrábamos en otros planetas y si merecía la pena llevar tanta destrucción fuera al espacio, ¿no? Y sin embargo los astronautas le contestaban a su vez que precisamente el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Y el conocer y ser capaces de entender lo poquito que somos y lo frágil que es nuestro planeta en la universalidad del cosmos, ¿no? Lo infinito que es el cosmos, pues que era una forma de, el conocimiento hace mejor a las personas, ¿no? Y era una forma de sabernos situar en lo que somos, que no somos el centro de nada, y saber que eso no tiene, si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie, ¿no?
Y bueno, creo que tanto el ruso
Leonov,
como bueno, hubo una discusión, ¿no? Entre el astronauta Neil. Que tocó la, sí, Neil. y el ruso, cuéntanos un poco.
Bueno, pues no una discusión, ¿no? Sino que hablaron, hubo una mesa redonda que además se celebró en la cúpula del Gran Telescopio de Canarias, el GTC, y bueno, pues ahí intercambiaban sus opiniones sobre lo que creen que puede ser la conquista espacial, porque claro, esta gente que ha visto la Tierra desde fuera y que se ha jugado la vida para ir allí, pues le gustaría que siguiera, el ser humano siguiera investigando, siguiera explorando el cosmos, ¿no? Y sin embargo, pues es algo que ellos hicieron en los años 60 y hasta los años 70, la última Apolo 17 me parece que fue, en los años ya a mediados de los 70, y no se ha vuelto a la Luna nunca más, solamente a la estación espacial, que está aquí muy cerquita, a 400 kilómetros, ¿no? Cuando ellos fueron a 400.000. Entonces, pues un poco la discusión era hacia dónde tenía que encaminarse esa carrera espacial, ¿no? Si había que ir, decían que había que ir a enfocar hacia Marte, que no tenía sentido intentar ir a la Luna, sino irse más lejos a Marte, que ya hay tecnología para ellos, y otros decían que lo primero habría que ir a la Luna y seguir investigando en vuelos a la Luna para una vez teniendo ya la seguridad tecnológica de que se puede ir más lejos, pues hacer el salto a Marte o a otros planetas, ¿no?
Bueno, ¿y qué resaltas tú de todo lo que has vivido? ¿Qué es lo que más resalta de este festival?
Uf, pues eso es muy difícil porque...
O las anécdotas así que no se te van a olvidar en la vida.
Bueno, para el escucharles ya es un privilegio, porque bueno, aparte de los astronautas, que escuchar a esta gente que algunos consideran mitos, de hecho ahí va gente ahí, por favor, un autógrafo de Leonov, ¿no? Leonov fue el primer ser humano que después de Gagarin, porque todo este encuentro fue para celebrar el 50 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, uh-huh. Que fue el primer ser humano que dio
una vuelta
al espacio y dio una vuelta a la Tierra, ¿no? Después, el primero que además de salir al espacio y dar una vuelta a la Tierra, salió con un cable enganchado de su nave y se dio un paseo por ahí sin gravedad, fue Alexei Leonov, que fue el que probó que el ser humano podía vivir fuera de una cápsula en el espacio, ¿no? Con escafandra y todo esto, pero que podía, ¿no? Y bueno, pues escuchar sus experiencias de primera mano yo creo que es un privilegio absoluto, ¿no? Luego hay anécdotas curiosas, como que, por ejemplo, Neil Armstrong y su compañero Buzz Aldrin, que fueron los dos primeros en pisar la Luna en aquella famosa misión a Apolo 11, pues llevan décadas sin hablarse, y fue curioso que cuando apareció Neil Armstrong el miércoles, casi en el mismo avión que uno llegaba, el otro se iba ni para compartir el mismo hotel, que te llama mucho la atención, ¿no? Ese tipo de comportamientos, ¿no?
Mal avenidos, vamos.
Mal avenidos, ¿no? Que también es un poco un reflejo de lo que somos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Y luego, pues aparte de la parte de astronautas, luego la parte científica, que era tremendamente interesante, ¿no? Estaba el Nobel Jack Szostak, que con su equipo están creando vida artificial, ¿no? En su laboratorio, ¿no? Están intentando ver cómo fue el origen de la vida en la Tierra y están dando con ello, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿y Brian May qué cuenta?
Y Brian May, digamos que fue el que hizo el discurso más ecologista, la conferencia más ecologista de todos, ¿no? Pues un poco eso, planteándonos más y más filosófico, ¿no? También planteándonos eso, ¿no? Cómo somos capaces de maltratar un planeta tan pequeñito y bueno, pues y luego nada, dio un estupendo concierto con Tangerine Dreams, quizá tocó menos de lo que todos esperábamos, porque realmente era un acontecimiento irle tocar en Tenerife, ¿no? Pero y muy amable, y sobre todo destacar también que todos son unas personas estupendas, que dispuestas a hacerse fotos y con la gente y a autógrafos, no tantos los astronautas, porque están un poco escamados de que luego sus autógrafos se venden internet a cifras astronómicas, mejor dicho.
Oye, veo que también mirando la información que publicabas estos días, Rosa también se puso sobre la mesa la vida inteligente en otros lugares, ¿no?
Sí. Prácticamente ninguno de los asistentes descartaba que pueda existir, ¿no? Porque me gustaría mencionar otro de los personajes importantes que han estado en estas conferencias, es el astrónomo que descubrió que existían planetas fuera de nuestro sistema solar, que localizó el primer exoplaneta, que se llama Michel Mayor, ¿no? Es un astrónomo suizo, ¿no? Bueno, pues esto ocurría en el año 95 y desde entonces hasta hoy, en tan poquitos años, ya tenemos más de 580, creo que va el listado de exoplanetas, ¿no? Entonces, prácticamente todas las estrellas que ahora se consigue ver si tienen planetas, casi todas tienen planetas. Realmente sería extrañísimo que, habiendo cientos de miles de millones de estrellas, solamente hubiera vida en la Tierra, ¿no? Porque hay otros planetas que están a la misma distancia de su Sol que nosotros lo estamos y podrían tener agua, y si tienen agua y condiciones, ¿por qué no la va a haber, no? Otra cosa es que sea esa vida sea inteligente, ¿no? Ahí, bueno, pues hay opiniones ya para todos los gustos, ¿no? El Instituto SETI está buscando esa vida extraterrestre inteligente, ¿no? Pero tenemos un problema de distancias, que estamos tan lejos de cualquier cosa que pueda ser inteligente, que a lo mejor existe, pero nunca llegamos a contactar. Uh-huh. Es tan inmenso el cosmos.
Ya. Oye, ¿te dio la impresión, o ellos daban la impresión de tener la opinión que se ha perdido el interés por la Luna?
Sí. ¿Sí? Ellos, digamos que por eso se ha reivindicado mucho el tema de volver otra vez al espacio, a la Luna, a Marte. Sí, parece que bien es cierto que reconocían que en una situación de crisis económica mundial como la que tenemos, pues que no es a lo mejor el momento para planteárselo, pero sí decían que sí, que parece que no tiene interés cuando realmente, bueno, Neil Armstrong llegó a decir que el siglo XXI tenía que ser el siglo en el que el ser humano empiece a colonizar otros planetas, ¿no? Y la Luna es la que tenemos más cerquita. Está muy lejos, pero es lo que tenemos más cerca, ¿no?
Uh-huh. Pues, Rosa, ¿tú fuiste a La Palma o no llegaste a ir?
No, porque ahí no lo vimos a través de una transmisión por vídeo y tal, porque la cúpula del GTC es un telescopio gigantesco, pero claro, tampoco da para mucha gente. Entonces solamente fueron los que formaban parte de la mesa redonda, ¿no?
Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a La Palma a entrevistar a la cocinera de los astrofísicos.
Ah,
bueno, que estuvo en el astrofísico durante muchos años, en el Roque, pero vamos a bajar de la Luna, nos vamos al Jardín de los Naranjos, al restaurante del Jardín de los Naranjos, que yo mientras Rosa estaba en Tenerife con él, ay, que se me olvida este hombre, Neil Armstrong, estábamos con una mujer deliciosa, bueno, deliciosa las cosas que hace, que se llama Desi Hernández y que ha cocinado durante muchos años en el Roque de los Muchachos.
Rosa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya les podrás contar a los nietos y, bueno, pues a los más cercanos la
vivencia.
Que
me
hago. Sí, ya se la estoy contando, ya tengo aburrido de astronautas.
Ah, bueno.
Y no te perdono que no me hayas conseguido ninguna firma de estas.
Gracias, Rosa.
Venga, un saludo.
Bueno, pues Rosa Tristán, corresponsal de ciencias del periódico El Mundo, que ha tenido la oportunidad de estar en Tenerife del 20 al 24 de este mes. Y participar de esta interesantísima mesa redonda, conferencia, en fin, esto solo se da una vez en la vida.
Pues sí,
la verdad es que tocar la Luna también.
Mucha envidia me ha dado.
Bueno, de momento nos vamos nosotros al Jardín de los Naranjos, que también suena así como muy interesante.
Bueno, además, sobre todo rico, las cosas que había en el Jardín de los Naranjos eran estupendas.
Estamos en el restaurante El Jardín de los Naranjos, en Punta Gorda, y nos hemos encontrado con una cocinera estupenda que ha cocinado para el príncipe y para el rey, porque ha sido durante muchos años cocinera en el Roque de los Muchachos. ¿Cómo es tu nombre?
Dácil Hernández Rocha.
¿Dácil?
Hernández Rocha.
Cuéntanos un poco cómo te has hecho cocinera y, bueno, este restaurante, cómo lo has montado, tan bonito y, bueno, tan exquisito.
Pues nada, con poquito a poco y mirando los detalles con el corazón y así. Y un poco, pues, pensando en tener un trabajo fijo, he pensado pues usar los medios que sabía, que es cocinar, y por eso he puesto el restaurante.
Bueno, ella dice, es muy humilde, porque está comentando que los cocineros, que nada, ella no tenía estudios y que se hizo cocinera y que poco a poco fue aprendiendo, pero vamos, estoy convencida que... ¿Cuál es el plato que todo el mundo te admira?
Pues pide mucho el solomillo Jardín de los Naranjos.
¿En qué consiste?
Pues con la base va con naranja y hago una salsa con naranja que un poco la he inventado yo y gusta mucho. Entonces el solomillo al Jardín de los Naranjos. También tengo el lenguado al Jardín de los Naranjos, pero el solomillo lo piden mucho.
Uh-huh. Y bueno, de repostería, comentabas que desde pequeñita estabas haciendo repostería, que aquí es muy famoso los almendrados de Punta Gorda, y que aprendiste, bueno, a base de quemarte.
Sí, aprendí a base de, pues bueno, de intentar buscar labrar un camino, una economía, y fui aprendiendo un poco con la repostería, con las señoras antiguas. Y eso llegó a un momento que pusimos una pastelería, ¿no? Y luego también me inventaba dulces y tartas y bueno, a veces no les pongo, no tiene el nombre, sino son de mi invento y así.
Bueno, pero esa inventiva tuya, seguro que te la copian otros cocineros que vienen por aquí, ¿o?
Bueno, muchos me preguntan siempre, me llaman a la mesa y me dicen, mira, ¿me puedes decir de qué haces esto o cómo está esto? ¿Me podrías decir la receta? Y mucha gente sí se las doy. Claro, los quieren para uso propio y eso, porque les gusta.
Yeah. Bueno, ¿y cuántos años tienes? Estabas comentando que te casaste a los 16.
Sí, iba 16 para 17, sí. Ya sé. Y tengo 6 hijos.
¿Y los tienes que sacar adelante tú?
Bueno, los tuve que sacar adelante, ya están encaminados y bueno, siempre necesitan un poco de ayuda, pero ya están controlados.
¿Tienen nietos?
Sí, tengo nietos. Tengo 4.
Y cuéntanos un poco cómo sacas adelante el restaurante. ¿Tienes una huerta?
Bueno, pues en principal pues yo un poco tengo un poco de agricultura. Siempre la agricultura la guío a lo que yo necesito en el restaurante, pues en verduras y para ensalada, pues las papas, y pues tengo naranjos, pues eso también lo utilizo en el restaurante, y luego pues tengo gallinas, y un poco es así, un poquito ecológico también, cuido un poco no poner venenos y tener una comida sana con verdura fresca.
¿Y de las gallinas qué haces? Cuéntanos.
De las gallinas, pues los postres y los bizcochos, y después también lo uso para hacer pues que las tortillas o el pastel de verduras y lo que lleva un poco en el restaurante con huevo.
Bueno, ¿y dónde tiene que venir la gente a verte y a conocerte?
Bueno, pues a Punta Gorda y preguntar por el restaurante Jardín de los Naranjos.
Pues muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
seguimos en la isla de La Palma, dejamos el restaurante El Jardín de los Naranjos y nos vamos a la Reserva Marina de la isla de La Palma. Ya les adelantaba Sofía al inicio de este espacio del Jable al Malpey, que bueno, pues hay un magnífico escenario del fondo del mar, en tierra, sí, lo que explicaba ella, y es donde vamos ahora, ¿no?
Sí, vamos de la luna al jardín y del jardín al fondo del mar. Y vamos a entrevistar a la persona que está coordinando, que estaba en la puerta de esta reserva marina que está en el faro de Fuencaliente. Y como te he dicho, es súper interesante porque, bueno, es espectacular, es como meterte debajo del agua.
Vamos a escuchar a Sara.
Mando el mar, nuestro mar, tiene un cartel. Estamos aquí en el Centro de Interpretación de la Reserva Marina de La Palma y bueno, la persona que está es muy simpática, no sé cómo se llama,
Sara.
¿Sara qué?
Sara Díaz.
Sara Díaz, y bueno, tiene un cartel detrás de su, a su espalda, que dice: mimando nuestro mar, tiempo que tarda en degradarse, pues toda la basura. Y la verdad es que está muy gracioso el cartel y vamos, hace que a alguien que veamos tirar basura al mar hay que cortarle la mano. ¿No es así, Sara?
Sí, un poquito sí.
Sara, cuéntanos este centro de interpretación de la Reserva Marina de La Palma, ¿cuánto lleva?
Pues llevamos desde el 2006 en el centro, la reserva es desde el 2001. Uh-huh. Las reservas marinas, no sé si lo sabréis, pero siempre surgen por iniciativa de los pescadores. Aquí en la isla de La Palma, los pescadores, tanto del puerto de Tazacorte como el de Santa Cruz de La Palma, se unieron para pedir que hubiera una reserva porque se estaba agotando el pescado de la isla. Entonces, la reserva está entre los municipios de Fuencaliente y los Llanos de Aridane. Uh-huh. Tiene dos zonas. Está la reserva, que pues un poco se protege la zona, ¿no? Haciendo que solo se pueda pescar de forma artesanal, con la caña de pescar. No se puede bucear en ella
pesca submarina
ni nada por el estilo. Y después está la reserva integral. Dentro de la reserva integral no se puede pescar, no, tampoco se puede bucear, se puede uno bañar, puede ver el mar con sus gafitas, pero no puede realizar nada que pueda obstruir un poco el trabajo que se está realizando. Se han recuperado muchas especies, y eso que nuestra reserva es de las más jóvenes. Y nosotros aquí en el Centro de Interpretación pues intentamos un poco concienciar a la gente del tema de la basura, de también de la compra sostenible. Hablamos del pescado cuando lo compramos. Por normativa, tiene que tener dos datos. Tiene que decir de dónde procede el pescado y si ha sido de forma extractiva o si ha sido por acuicultura. Nosotros siempre recomendamos que sea de forma extractiva y que sea del lugar más cercano. Nosotros aquí detrás tenemos un panelito, que es un poco, la parte superior son unos barcos, y después se ve el mar y unas especies de como de raíces que representan un poco el petróleo y todos los contaminantes que surgen de los transportes marinos. Si consumimos pescado de nuestra zona, estamos evitando eso. Nosotros también hablamos del tema del reciclaje y de la ecología. Justo aquí detrás también tenemos un pequeño cartel. En la parte superior podemos ver los edificios que representan pues a una ciudad o a una zona industrial. Justo debajo vemos un desagüe de agua. Y nosotros lo que queremos representar aquí es que no hay que tirar el aceite por el desagüe, porque siempre al final el aceite es muy difícil de separar del agua y termina o bien en el mar o bien en la tierra. Justo debajo del desagüe vemos las vías por las que llega al mar y el pescado que se puede llegar a contaminar. Al final siempre todo vuelve a nosotros, porque aunque pensemos que solo estamos contaminando el mar, ese mar es el que nos da la comida y entonces al final termina contaminado también. Hablamos del tema del reciclaje del plástico, el tema del reciclaje del cartón, del vidrio. El plástico tiene un gran impacto en el mar, no solo porque tarda muchísimo en degradarse, sino porque además las bolsas de plástico, por ejemplo, son fácilmente confundibles por medusas. Los delfines, las tortugas todo lo que vean que tiene forma de medusa y que se mueva como una medusa se lo van a comer. Entonces al final terminan asfixiadas. Se han encontrado en peces e incluso en tiburones a muchísimos metros de profundidad al hacer estudios que tenían colillas en su interior, latas de Coca-Cola, de refrescos. Todo eso es generado por la basura que nosotros tiramos al mar y siempre llega muy lejos, aunque nos parezca que solo se queda en la costa.
Sara, que eres un libro abierto, es estupendo hablar contigo. ¿Llevas mucho tiempo aquí en el centro de interpretación?
Yo ahora mismo estoy cubriendo vacaciones, llevo 2 años cubriendo vacaciones. Mi compañero está ahora mismo con un mesito de vacaciones o así, entonces yo este mes estoy aquí. Y ya después en septiembre, octubre vuelvo y así.
Ajá. Pues fantástico, muchísimas gracias.
De nada, para eso estamos.
Hay que ver dónde termina una lata de Coca-Cola, ¿eh?
Pues sí, en el estómago de una tortuga.
Pues fíjense.
Vamos a presentar a otro amante del mar y, bueno, y a un campeón que es majorero y que ayer le dieron, bueno, ganó el circuito de slalom de windsurfing de Canarias. Buenos días, Uquén Sánchez de la Cruz.
Hola, muy buenos días.
Ya con tu medalla en la oliva.
Exactamente, así es. Gracias a Dios se ha cumplido un sueño que llevaba esperando durante varios años y nada, y por fin se ha hecho realidad.
Uquén, para ser campeón, ¿cuánto esfuerzo, cómo puedes contarnos ese esfuerzo que te ha tocado meter?
Bueno, pues la verdad que por la parte que me toca, pues el esfuerzo es, la verdad que es bastante grande. Es un esfuerzo de lucha continua, de día a día, de horas en el mar, practicando, modificando, regulando pues las velas, el trimado y bueno, y dejando muchas veces pues a la familia, a los amigos, por eso, por estar en el agua y practicar hasta altas horas de la tarde para poder conseguir así pues unas mayores condiciones.
Uquén, desde que eres niño se está haciendo windsurfing en Corralejo.
Sí, exacto. Sí, desde básicamente empecé a sobre los 8 o 9 años ya. Yo creo que desde el momento en el que pude empezar a aguantar la vela, creo que empecé ahí a navegar poco a poco y bueno, hasta hoy en día que...
¿Y te sientes respaldado o no?
Pues la verdad es que no, la verdad es que me siento muy poco respaldado, la verdad que tengo que decirlo con mayúsculas, hay muy poco apoyo por parte de las instituciones, por parte de las empresas, y la verdad que es muy sacrificado llegar a donde he podido llegar ahora, pero que tengo fe y espero de que en algún momento de este camino que he recorrido pues pueda aparecer alguien o alguna institución que me eche una mano para poder seguir adelante.
Eso a pesar, Uquén, buenos días.
Hola, buenos días.
Que Fuerteventura sabemos que es una parada muy importante para el Campeonato Mundial de Windsurfing.
Sí,
desde hace muchísimos años se celebra en Costa Calma con una participación por parte de... tanto de la empresa privada como de las empresas públicas, ¿no? Y es un circuito, el campeonato internacional, el anual, que bueno, pues representa para Fuerteventura, según nos dicen, muchísima publicidad.
Pues sí, la verdad que sí, Fuerteventura, bueno, General Canarias, ahora mismo Fuerteventura, pues es una de las islas o la isla con mayor prestigio respecto al tema de la práctica del windsurfing, ya que aquí se celebra todos los años una prueba mundial y la verdad que sí, a nivel mundial está bastante reconocida y en fin, eso es un poco lo que les puedo decir. decir respecto a esta isla.
Oye, ¿qué nombre pones en tu vela, ya que no tienes un patrocinio de las administraciones de la isla de Fuerteventura? ¿Qué nombre va en tu vela?
Bueno, principalmente, antes no se los comenté, tengo alguna empresa que gracias a ellos pues les tengo que agradecer pues mucho, sobre todo en este último año, que serían unas empresas privadas que me están ayudando un poco, que serían pues principalmente Ventura Surf, la escuela que se encuentra en Corralejo, otra empresa como Metálicas del Norte también, que desde el principio también ha estado conmigo apoyándome, luego La Pintadera ha sido otra empresa que siempre me ha apoyado en lo que ha podido. Por otra parte, pues tenemos Paradise, otra tienda de surf de aquí de Corralejo. Y bueno, las instituciones, Cabildo, Ayuntamiento, en algún momento dado, también tengo que reconocer que me ha ayudado, ha aportado un poquito, pero por otra parte, debo decir que es algo muy, muy mínimo, porque esto es un deporte bastante caro. Aparte de que tienes que viajar a otras islas, a otros países, y eso supone unos gastos increíbles. Entonces ellos, lógicamente, pues con la crisis que hay ahora mismo y por la parte que les toca a las empresas privadas, pues las ayudas pues las hacen desde su corazón y aportando lo poquito que pueden, lógicamente.
Uh-huh. Oye, dime una cosa, Unke, ¿qué importancia tiene la vela o la tabla a la hora de llegar al podio?
Bueno, eso es una adrenalina, una subida de adrenalina desde los pies hasta la cabeza que yo creo que no se puede describir con palabras. Yo creo que son emociones que son bastante difíciles de intentar transmitir a los demás, porque es una lucha continua de día tras día, como antes les comentaba, hora tras hora, haya frío, haya viento, viento lógicamente debe haber siempre, pero haya frío, haya calor, llueva, no llueva, es un sacrificio tan grande que cuando llegas a estar arriba del podio, no se ve. Como les digo, no se puede interpretar con palabras.
Oye, dime una cosa, ¿posibilidad de estar en el circuito internacional?
Pues hasta ahora mismo la meta que tengo es esa. Ahora en principio...
¿Pero qué te falta?
Pues nada, en principio el acceso lo tengo porque ahora, como bien decían ustedes, me he proclamado campeón de Canarias y bueno, el acceso al campeonato del mundo lo tengo. Lo único que pasa es que quizás... me haría falta un poquito más de apoyo por parte de las instituciones porque supone un gasto bastante importante el acudir a este campeonato, ya que...
Tienes que pagar derechos, etcétera, etcétera.
Sí, exacto. Uh-huh.
Pues, Unken, te damos las gracias, las felicidades y también decimos, bueno, hay que contar que no solamente ha habido un majorero en el podium, ha habido un tercero o un segundo.
Un segundo,
que es Daniel de Agustín, que sí, también es majorero y también navega en Corralejo.
Exactamente, sí, él para mí es como un hermano, también le felicito desde mi posición y le deseo que siga así, que la verdad que va por buen camino. Y
bueno, hay que pedir a las instituciones que apoyen a su gente, ¿no?
Sí, porque... desde aquí pues les hago una llamada a las instituciones, a toda la gente que nos está escuchando, pues que el windsurfing es un deporte, aparte de sano y saludable, es un deporte que necesita bastante apoyo por parte de las empresas y demás, y que todo aquel que quiera intentar colaborar pues con nosotros para poder seguir pues en el camino en el que vamos, pues que nada, que se ponga en contacto con ustedes o con cualquier otra de las empresas que he nombrado antes y que se lo agradecemos de corazón.
Bueno, pues vamos a ver si consigues la cuantía económica que te hace falta para poder acceder a ese circuito internacional, que alguien te patrocine y que veamos, Unken, el nombre de la isla de Fuerteventura en tu vela junto a esas pequeñas empresas que han estado siempre respaldándote.
Eso por supuesto, por supuestísimo.
Pues un abrazo y felicidades.
Pues nada, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, un beso y muchas gracias.
Bueno, pues vamos a felicitar, insistimos, a Uquén y también a Daniel, que se han situado en el podium en ese campeonato de windsurfing de Canarias. Y vamos a ver si las administraciones, bueno, pues juntan un poquito y patrocinan a estos dos chicos de la isla de Fuerteventura y pueden estar dentro de ese circuito internacional de windsurfing. Sofía, que nos tenemos que marchar.
Sí, nos marchamos y con una canción, Alfonsina y el mar.
Para todos ustedes, Alfonsina y el mar, nuestro agradecimiento por la atención que nos prestan, que nos han prestado, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Con la blanda arena que la ama el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó. Y hasta el agua profunda, y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ve Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal, de requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por camino de argán y de coral, y fosforescente caballo marino hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, y si llama a él, no le diga que estoy, dile que Alfonsina no fue. Y si llama a él, no le diga nunca que estoy, di que me ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de
thank you.